Olivina y Lluvia, por Laura Ann Gilman. Nunca sabemos cuándo llegará al mercado, aunque viene dos veces al año. Una extensión de 3 días, o 5, o 7 o 9, pero nunca más. Por la noche, el sonido de la madera, el clavo y la rueda giratoria, en los campos que nunca se aran, nunca se dañan, en los que no crecen las moras salvajes. Y por la mañana, el mercado está allí. Los puestos y las tiendas en hileras trilladas, un laberinto de todas las cosas que el alma desea. 3 días, o 5, o 7 o 9, y después desaparece. Pero durante esos días se extiende entre nosotros, casetas de techos tintados de verde y postigos del color y el brillo de la olivina. Puede que el mercado resplandezca bajo la luz del sol. Puede. Tal vez lo haga. En los lugares lejanos en los que la luz se filtra a través de unas nubes emplumadas, cuando el cielo palidece hasta el azul y calienta el pavimento bajo los pies. Mis dedos hormigueaban con el deseo de imaginarlo así, mezclar los colores que expresan el brillo y el esmalte, los sabores de matices descontrolados, el arco iris de sonidos. Pero desaprueban esas cosas. Nada de pinturas, nada de dibujos. Ven al mercado y compra lo que quieras, pero solo puedes llevarte lo que hayas pagado. Hasta los recuerdos se desvanecen una vez se acaba el mercado. Solo conservamos lo que hayamos pagado. Hoy los puestos están envueltos en niebla. El agua gotea de las cornisas ribeteadas. Los vendedores están envueltos en telas impermeables y mantas para mantener el frío alejado de los huesos. Nosotras estamos más acostumbradas a él. Solo cubrimos nuestro pelo con capuchas livianas y nuestras cestas con telas. Es el segundo día. Podríamos tener todo el tiempo del mundo o ninguno. Mi lista es corta. Tizas nuevas, en colores que solo ellos venden. Y el hilo que madre adora, que aguanta el dobladillo y las costuras mejor que cualquiera que pudiéramos fabricar nosotras. Si fuera solo por mí, terminaría y me marcharía. ¡Mira la fruta! Mi hermana tira de la mano que tengo libre, toda ella entusiasmo y emoción. Por primera vez tiene dinero para gastar, este mercado, y no puede decidir cómo gastarlo. He prometido ayudarla a elegir con sabiduría, pero madre y yo sabemos que es una causa perdida. En tu primer mercado no haces nada con sabiduría. Esa es la mitad de la diversión. Y todo el peligro. Está bien, digo levantando mi cesta para que descanse más arriba en mi brazo. Vayamos a ver la fruta. No tengo ningún interés en la fruta. Sé que el sabor se desvanece una vez abandonas el territorio del mercado y deja un hambre que la fruta local no puede satisfacer. Me contentaré con las manzanas y las peras que crecen cerca, en lugar de añorar sabores exóticos que no perduran. Las madres llaman a eso sabiduría. Yo creo que es sentido común. En cualquier caso, no es nada que mi hermana, a sus 11 años, entienda. Si pudiera mantenerla alejada del mercado, lo habría hecho. Así que, ¿por qué regreso cuando instalan los postes de sus tiendas y cuelgan sus banderines contra nuestra lluvia constante? No todo el mundo lo hace. La mitad del pueblo está trabajando duro hoy, las espaldas vueltas a la conmoción, las cabezas giradas hacia sus obligaciones. Pero por cada alma que se aparta, 2 están aquí. O eso parece. 3 días, o 9, el mercado permanecerá y después desaparecerá. Una gota verde resplandeciente tiembla en el borde de un saliente. Cae y yo levanto una mano para atraparla, pero cuando salpica contra mi piel, el agua se incolora de nuevo. Ninguna tiza puede atrapar ese resplandor. Ningún recuerdo lo guarda durante mucho tiempo. Nada en este lugar resplandece así una vez el mercado desaparece. Pero con las tizas que vende el mercado, con esas, al menos puedo intentarlo. Inténtalo y fracasa. Inténtalo de nuevo. Incómoda, me limpio la mano con la manga mirando a todas partes excepto a la neblina cristalizada sobre nuestras cabezas. El pasillo siguiente a los vendedores de fruta está lleno de cuerpos fornidos, músculos que se flexionan bajo cueros y tela. Los trabajadores de herramientas deben estar aquí. Mi tío tiene un martillo que compró en el mercado un año. 20 años más tarde todavía resuena como una campana cuando golpea hierro y no hay una sola grieta en su superficie. Jamás le he visto usar otra herramienta. Eligió con sabiduría. Es mejor comprar algo sólido en el mercado, algo práctico, algo que puedes sostener y poseer. Mi hermana es toda ojos abiertos y emoción, y los comerciantes la ojean con afecto predatorio. La sigo de cerca, en silencio, tratando con fuerza de no juzgar. ¿Cómo puedo juzgar cuando fui yo, no hace mucho tiempo? ¡Oh! Sus dedos acarician el aire sobre las pieles aceitosas de los caquis y las frutas en racimo, sabiendo que no debe tocar nada que no esté preparada para comprar. Elige una fruta, la insto silenciosamente. Sueña el resto de tu vida con tierras que jamás verás, pero sabiendo que el sabor regresará, si eres lo suficientemente paciente y ahorras tus monedas. La fruta no es segura, pero es lo más sensato. Pero su vista se levanta, la amplitud del mercado todavía por explorar. Botellas brillantes de aguardiente de caña e hinchin descansan en camas de hielo partido, atrayendo su atención brevemente antes de que salga disparada a mirar una exposición de cestas colgantes, trenzadas con astucia para parecer cisnes en mitad del vuelo o dragones enroscados alrededor de nada más que aire. Es algo bueno que no tenga nada en mente, nada que controle su pensamiento, y sin embargo esta cantidad de distracción es peligrosa de formas diferentes. El mercado puede convencerte para que tomes decisiones estúpidas si no eres precavido. Todas las familias tienen una historia de un miembro que perdió el camino en el mercado y que nunca regresó del todo a casa. A ella no le pasará. Me lo he prometido a mí misma. Su trenza bota contra su espalda cuando se lanza a través de la multitud. Los lazos rojos del cuello de su camisa aletean cuando se mueve. Aquí está segura, perfectamente segura. Nadie le haría daño a un niño aquí. Nadie osaría. Que elija algo seguro. Algo que encaje, algo que pueda llevarse a casa y conservar y quedarse satisfecha. ¡Reisi! Ya voy, digo, alargando el paso para alcanzarla, solo para quedarme sin aliento cuando veo dónde se ha detenido. Este es el único pasillo donde los productos no están distribuidos en exhibición, sino en la parte de atrás de cada puesto. Necesitas adentrarte en el territorio de cada vendedor para evaluar su mercancía. ¡Oh! No. Pero lo digo para el cuello de mi camisa. Se entra al mercado libremente. Compras libremente. Y es mayor de edad, aunque sea apenas. No obstante, me apresuro a unirme a ella, asintiendo educadamente a la vendedora que ha salido a recibirla, queriendo avisarla de que se aleje, agarrar a mi hermana por el codo y dirigirla a otro lugar, a cualquier otro sitio. Ella se gira para sonreírme por encima del hombro, para después regresar a los objetos que la han fascinado. ¡Míralo, Raisi! Estoy mirando. Jaulas de paja, y otras esculpidas en cuarzo o a partir de cristal. Recipientes con tapas, algunos sin ellas. Todos con un par de ojos, devolviendo la mirada. No es algo inaudito comprar algo vivo en el mercado. Pero nunca he oído que fuera algo sensato. Las criaturas vivas tienen formas propias. Mi hermana se inclina para investigar, descartando una jaula y después otra, hasta que se detiene. Un pelaje gris y negro y ojos de un verde resplandeciente de minas lejanas. ¡Oh! La vendedora y yo lo escuchamos al mismo tiempo. Solo la vendedora sonríe.
Thank you. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Las Escritoras de Urres.
Un podcast para compradores insensates. Laura Ann Gilman es una autora estadounidense que tiene ya más de 20 novelas a sus espaldas. Este relato yo lo leí el año pasado, justo hace un año que se publicó, en la revista Uncanny, que tiene sus materiales disponibles online para los que leáis inglés. Yo la recomiendo muchísimo, me gusta muchísimo su línea editorial, publican muchos autores diferentes y con unos relatos que suelen tener mucha sensibilidad y suelen estar súper bien, siempre muy recomendados. Lo que más me gusta de este relato es el tropo principal, que es el del mercado mágico. A mí es una idea que me gusta muchísimo, la idea de que llega a un mercado. Normalmente suelen ser nocturnos porque la noche añade magia a todo. Y suelen ser mercados que llegan en la oscuridad, se construyen, duran un tiempo breve. Además, en este caso es como un tiempo indeterminado, ¿no? No sabemos cuánto tiempo va a estar el mercado disponible. Y traen cosas que suelen traer problemas a la gente que los adquiere y luego desaparecen en la nada, dejando normalmente desastre tras de sí. Mi mercado mágico favorito es el mercado que sale en Stardust, en la novela de fantasía épica de Neil Gaiman, que si no la habéis leído os la recomiendo mucho. Y es el motivo principal por el que quise traer este relato a Urres, porque me parece que es un tropo interesante.
Pues sí, yo como no soy una lectora de fantasía épica muy avezada, la referencia que enseguida se iluminó en mi mente al empezar a leer este cuento, y no solo por el tropo del mercado ambulante mágico, sino por la manera en que está escrito también este cuento, fue 100 años de soledad. El mercado de los gitanos, la feria de los gitanos que llega periódicamente a Macondo y que trae entonces las maravillas del mundo moderno a esta ciudad y a este pueblo en desarrollo que está haciendo Macondo. El tratamiento que le da García Márquez a este mercado de los gitanos es uno de los ejemplos más claros de cómo funciona este realismo mágico en la literatura de García Márquez. Y es que trata como cosas comunes y corrientes las cosas que son mágicas dentro de esta feria. Y entonces, los objetos cotidianos, como el hielo, ¿no? Que es el tropo este famosísimo de Cien Años de Soledad, ¿no? Conocer el hielo, cómo los gitanos llevan el hielo a Macondo por primera vez. Entonces es el hielo, algo que se supone que es común, lo que se trata como un objeto mágico. Y bueno, en este caso decía que me recordaba no solo por este tropo de el mercado ambulante, efímero, que trae entonces a un pueblo depauperado, un pueblo rural, estas maravillas, en este caso del cuento, maravillas mágicas que tienen que ver precisamente con la magia y no quizás con la vida moderna, como hacía en Cien Años de Soledad, sino también por el tipo de lenguaje que se utiliza y la atención que se presta precisamente a través del lenguaje a los sentidos, ¿no? Esa literatura sensorial y cómo es tan realista. Por eso quizás me recuerda tanto al realismo mágico precisamente, porque es un poco difícil entender dónde está la magia o dónde está el elemento insólito dentro de este relato, porque lo que predomina precisamente es ese realismo a la hora de contar las cosas, ¿no? Esa sensorialidad. Y entonces lo mágico es algo que tenemos que intuir o que tenemos que buscar en los intersticios de la historia. Y en el sentido en el que está construido este cuento a la hora de la elección del lenguaje, también a mí me recordaba, es un cuento que me recuerda a mucha literatura latinoamericana, curiosamente. Me recordaba a los modernistas latinoamericanos, sobre todo, que los modernistas sabemos que en literatura universal, vamos a decir, están muy vinculados a la poesía, ¿no? Esta poesía preciosista, esta poesía de ambientes exóticos, de chinería, de piedrería. Pero en Latinoamérica los modernistas también fueron cuentistas excelentes. De hecho, son los modernistas los primeros que introducen el cuento fantástico y una especie de proto-ciencia ficción en la literatura latinoamericana. Rubén Darío, Nájera, Lugones, el mismo Horacio Quiroga también están vinculados a este movimiento del modernismo en Latinoamérica. Y me recordaba mucho esta literatura, ya decía, de los sentidos, de los colores, de las formas, de esas opalescencias y esas estructuras exóticas y frutas y animales exóticos que trae esta feria. ¿Qué más me tienes que decir de eso, Piti Flusi?
No, bueno, yo no sé nada de los modernistas, pero a mí sí que me gustó mucho el uso del lenguaje. Me parece que transmite de manera, es un relato muy breve, o sea, son apenas 1.000 palabras y aún así enseguida estás sumergido en en ese mercado que está lleno de cosas que sugieren calor y sugieren lugares más luminosos, pero puedes sentir la lluvia, oler la lluvia, puedes sentir el frío. Me parece que es un relato que crea enseguida una atmósfera envolvente y que te deja atrapado, ¿no? En el interior. Por último, lo que me parece más destacable del relato es la estructura narrativa. Ya hemos hablado muchas veces de que los relatos tienen una estructura diferente para atraer la atención o para generar emociones diferente a los formatos más largos. Y este creo que es un claro ejemplo de de cómo funciona a veces los relatos, porque el relato corta justo en el momento en el que se genera el conflicto, en lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que nos están contando, en lo que sería el comienzo de la novela, ¿no? La introducción y la creación del conflicto. Aquí es el momento final, es la culmen del relato, ¿no? Y me parece que funciona súper bien. Yo creo que hay gente a la que le pone muy nerviosa este tipo de estructuras, pero a mí me parece que está diseñado específicamente para eso, porque una vez termina el relato, tú te ha ido generando emociones y esas emociones van increciendo, y cuando corta el relato, esas emociones no tienen a dónde ir. Entonces, el relato se queda contigo, ¿no? El relato te acompaña una vez ha terminado y eres tú quien tiene que gestionar esas emociones y cómo crees que continúa el relato, ¿no? En este caso queda bastante indefinido porque lo que hablaba Mayelis de la fantasía colándose entre las palabras es muy como funciona el relato, porque va dejando pistas sobre qué tipo de cosas son las que no te marcan una vez desaparece el mercado, ¿no? Queda muy claro que cuando desaparece el mercado, cuando tú sales del mercado, las cosas cambian, ¿no? Lo que te has llevado del mercado se modifica. Incluso llegas a olvidar qué es lo que, cuál ha sido tu experiencia vivida, pero las emociones permanecen. Y el hecho de que la hermana elija un objeto vivo que sugiere que es impredecible qué es lo que va a pasar una vez que salgan del mercado, ¿no? Que a mí me parece que es me parece una idea chulísima, la verdad. Una de las referencias, hablando de este tipo de estructuras, es Mariana Enríquez. Mariana Enríquez, en sus colecciones de relatos, sus relatos suelen funcionar así. El terror que Mariana Enríquez utiliza en sus relatos suele ser más sobre qué es lo que pasa una vez termina el relato que sobre lo que está describiéndose específicamente en el relato, ¿no? Si os gusta este tipo de estructuras y nos pone nerviosos.
A Mariana Enríquez hay que leerla sí o sí, así
Sí o sí. Aunque no os guste este tipo de estructuras,
exacto, hay que
deberíais leer a Mariana
leerla.
Enríquez.
Sí, yo le decía a Sofía, tras micrófonos, tras las cámaras, como se dice en este caso, que al leer este relato y al pensar, ¿no? Un poco el tipo de experiencias que me había suscitado, se me ocurría ponerlo en comparación con otro relato que hemos traído aquí en Urras, que es aquel de Alicia Fenió, que se llamaba Mejor No. Si no lo han leído, trataba de, bueno, un personaje que va a tomarse un vaso de agua cuando el agua no existe, el agua pura no existe, en este mundo que vive. Y me suscitaba esa comparación, pues precisamente hablan los dos de experiencias efímeras o de el hecho de tratar de evitarse un sufrimiento por algo a lo que no se va a tener acceso posteriormente. En el caso del cuento de Alicia Fenió, era porque este mundo ya no existía, había sido destruido por los mismos humanos, ¿no? Por un estado de cosas distópicos y ya no existe el agua pura como tal. Y luego, en este caso, es precisamente porque no se tiene un acceso permanente a este mundo mágico que provee la feria cuando viene durante esos días, que a veces, o sea, que no se sabe ni siquiera cuántos días van a ser, y por la naturaleza cambiante de lo que uno puede adquirir en la feria, por esa imprevisibilidad. Y luego entonces tenemos que la magia, el elemento insólito precisamente, radica en esa cualidad efímera, ¿no? De los objetos o de las cosas que se pueden adquirir. Y entonces eso suscitaría un montón de reflexiones de ¿es menos real algo por ser efímero? ¿O la memoria o las experiencias que uno adquiere dejan de ser importantes porque uno modifica a través de la imaginación o de la memoria lo que experimentó en algún momento? Entonces es un cuento que, a pesar de que es tan breve, suscita tantas reflexiones y suscita tantos pensamientos al respecto, que es lo que decía Sophie, que permanecen contigo luego de acabar el relato, a pesar de que cortan la narración precisamente en el momento cúspide, ¿no? Y bueno, a mí generalmente, yo sí soy muy defensora de los relatos cortos o incluso las novelas cortas, y a veces me da un poco de rabia, ¿no? Estas personas que dicen, pero es que yo quería más y quería que siguiera la historia y me parece que fue demasiado sucinta y que tenía que... Generalmente yo, bueno, no apruebo ese tipo de cosas y me gusta las experiencias que proveen este tipo de relatos, aunque sean cortos, y que los autores, las autoras quisieron hacerlo así desde un principio, ¿no? Que es una cosa que ya estaba pensada para funcionar así. Y con este, sin embargo, me ha pasado lo mismo, me he convertido en eso, que odio. Porque...
Primera pregunta de Mayelis, ¿pero qué animal ves y compra?
Yo quería Mayelis, más, quería que me dijeran qué animal era el que compraba, sí. La cosa es que sí, que me dejó queriendo más, quizás porque el tipo de referencias que en mí suscitó eran referencias de novelas o referencias un poco más amplias de creación de mundos y de desarrollo. Y quería que Pitiflusi me dijera que esto era parte de un libro, el prólogo de algo, porque necesitaba más. Pero
que
bueno.
Yo sepa, no, que esa está. Pero hay una cosa que se llama fanfiction, que consiste en completar la historia, la parte de la historia que no te contó el escritor en su momento, pues la escribes tú. Pues si alguien quiere escribir fanfiction sobre este relato para darle la satisfacción a Mayelis, es bienvenido.
Por favor.
Bueno, pues eso es todo lo que teníamos que comentar sobre este relato tan breve pero intenso.
Que es el último de este año, Sophie.
Último relato, no me puedo creer que hayamos llegado hasta aquí. Wow. Y que podamos seguir el año que viene, en 2021. Regresaremos el 11 de enero con el siguiente relato de las escritoras de Urras. Pasad buenas fiestas si estáis escuchando esto en el momento en el que se publica. Uh-huh. Y feliz entrada
en 2021. Esperemos que 2021 sea mejor año de lo que ha sido 2020.
No lo va a tener muy difícil de superar al 2020, pero
el listón esperemos. Está muy bajo. Cuidaos mucho. Nos escuchamos en 2021.
Chao.